Michi, querida, ¿verdad que no queda mal que un hombre recuerde estos días? Porque yo no estoy de acuerdo con lo que, con el respeto acá a mi hermano Elías Piris. O sea, es importante que todos recordemos este día, mi querida Michi. Y más otra vez, te consulto a vos porque me consta que tenés una lucha feminista importante.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, los derechos de las mujeres no se consiguen. A ver, voy a cualificar. O sea, la respuesta corta es sí, pero voy a cualificar mi respuesta. Creo que es algo, o sea, ningún derecho se consigue, o sea, ningún grupo oprimido históricamente consiguió los derechos solamente por sí mismo, sin el concurso, el apoyo de los grupos mayoritarios o los grupos de poder, digamos, ¿verdad? Eso ha sido así desde siempre. O sea, quienes finalmente decidieron y votaron la abolición de la esclavitud fueron personas libres, digamos.
Claro.
Entonces, siempre
claro.
Eso es así, ¿verdad? O sea, eso no se avanza. Ahora bien, yo creo que sí, esta es una fecha donde el protagonismo tiene que estar en las mujeres. Justo yo recién hablaba con alguien del tema de la pregunta de si los hombres pueden o no venir a la marcha. Nosotras decimos sí, que vengan, porque tienen que estar,
claro.
Pero le pedimos a las organizaciones mixtas que estén en la parte de atrás de la marcha.
Claro, o sea, no, entonces, eso categórico, eso claramente
hay que estar,
no.
Hay que estar, lo que no hay que es tomar el protagonismo. O sea, yo hace unos días justo alguien, un amigo me mandó un video donde, o sea, yo no sé de cuándo era, pero era como una especie de arenga de un hombre que le decía a la mujer, si ustedes no exigen su derecho, nadie lo le
va a dar. Es el famoso mansplaining, ¿verdad, Michi?
Exacto, ese es el famoso mansplaining, que yo estoy tratando de encontrar, no encuentro todavía una palabra en español, pero es básicamente eso, ¿verdad? Cuando alguien te quiere explicar a vos algo que vos conoces mejor.
O sea, que algo aprendí de tus posteos entonces, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Yo lo que le decía nomás a Fran es que es cierto, yo digo que hay que reconocer el día, pero no sé si queda tan lindo que nosotros felicitemos. Yo leí un cartel que decía, si te felicitan hoy, ahí no es.
Y también hay que decir que corriente feminista, hay tantas como feministas ahí en la vida. Yo particularmente en un contexto donde todo mucho es un bajón, yo también creo que hay que apostar a la alegría. O sea, yo le felicito a las mujeres que están a mi alrededor, a con quienes hablo hoy, porque es otro día y tenemos que felicitarnos a nosotras
mismas. Pero corresponde que hoy regalen flores, por ejemplo, por hoy.
Y mira, en realidad, para mí cada quien haga lo que quiera, pero esto soy yo, o sea, honestamente, para mí también tiene que estar todo mucho menos dogmatizado, un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo creo también que es cierto que este no es un día de celebración solamente, sino sobre todo es un día de reivindicación. O sea, yo lo que creo también es que cuando hay gente que dice no hay nada que celebrar, yo entiendo que viene desde el lugar de la falta de acceso a derecho. Este año más que nunca tuvimos en los primeros dos meses del año una cantidad impresionante de feminicidios. O sea, ciertamente cuando una piensa así como en frío, también alguien puede decir con mucha razón, no hay nada que fetichizar, digamos, y yo también banco esa posición. Yo particularmente tengo una posición donde yo no quiero dejar, o sea, no dejo de ver esas cuestiones que son acuciantes, pero yo tampoco quiero negarme a mí misma y negarnos a nosotras el derecho a la alegría y el derecho a que nosotras nos celebremos a nosotras mismas por lo que sea que estemos logrando, o nuestras vidas, o como mujeres, o como paraguayas, ¿verdad? Pero bueno, son opiniones personales. Para mí la verdad es que todas son válidas porque todas tienen algo de razón, digamos. Entonces, y eso, si alguien quiere regalar flores, para mí está bien también, o sea, recibamos también eso, o sea, pero bueno, son posturas, ¿verdad? O sea, son posturas que son diferentes y bueno, ahí habrá quien crea que no hay nada que celebrar y no hay que recibir regalos. Yo, si alguien me quiere dar las flores, yo estoy dispuesta. O sea, me lo pueden mandar y me lo pueden llevar a la plaza, yo voy a estar feliz de la vida.
Claro, pero bueno, hoy se manifiestan, ¿verdad? ¿A qué hora, Michi?
Empieza a la convocatoria desde las 5 de la tarde en la Plaza Uruguaya. Hay una actividad previa a las 4 de la tarde que vamos a tener una clase de yoga que va a hacer Nicole Uber, que ella se ofreció para hacer esa clase por este día, que creo que es interesante también. Desde las 5 empiezan como las actividades de arte, la convocatoria, el micrófono abierto, o sea, como toda la previa más artístico, digamos. Y a las 5 sale la marcha desde la Plaza Uruguaya y llega a la Plaza de la Democracia. Y ahí se lee el manifiesto que preparamos desde la plenaria de la plataforma feminista, y va a haber también otros números artísticos, cantantes, actrices, DJs, o sea, va a haber cosas lindas hasta más o menos, yo calculo, hasta la medianoche.
Qué lindo, Michi, qué lindo. Ahora, Michi, hablando un poquito también sobre más allá, yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas, ¿verdad? Personalmente, lo mismo el Día de la Juventud, ¿verdad? Yo creo que no son días Justamente en el último día de la mujer paraguaya, nosotros acá en la mesa decíamos, no sé si es un día festivo, debería ser un día reflexivo, ¿verdad? Porque festejar en un momento donde las mujeres mueren, donde las mujeres... Ni siquiera hablar, o sea, ni siquiera tenemos que hablar de feminicidio para hablar de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque hoy las mujeres no pueden ni siquiera caminar por la calle tranquilas porque nos falta el imbécil que venga acá a faltar de respeto por la nalga, por los pechos. O sea, hay un machismo cultural que hay que vencer y yo te digo esto, Michi, yo me considero conservador, ¿verdad? Pero creo que nadie puede negar esa realidad. Ninguna mujer vive tranquila en este país y ninguna mujer anda en la calle tranquila en este país. Por eso, reflexionando un poquito sobre la situación que vive la mujer, Michi, en primer lugar, reflexionar sobre todo lo que están pasando, es decir, la violencia, insisto, no solamente en el feminicidio, creo que es el peor de los casos, pero también la violencia diaria que de repente crece una Celeste Sosa, mi querida productora, cuando sale a la calle viendo un imbécil a falta de respeto u otro tipo de cosas. Eso por un lado, y por otro lado también, Michi, ¿qué podemos hacer para vencer eso? ¿Qué deberíamos hacer para vencer eso? No te digo a largo plazo, a corto plazo, Michi, porque realmente en este país las mujeres no están viviendo bien.
Sí, yo quiero hacer un challenge, digamos, con un poco justo, porque yo vengo pensando mucho en esta situación, la que vos contás, la de Celeste, que no es aislada, que es la de todas o casi todas las que salimos a la calle, digamos, porque siempre hay, es como nos vestimos, por dónde caminamos, si estamos solas, si estamos acompañadas, hay siempre mil condicionantes, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo el acoso callejero es algo que se va a acabar el día de que haya tolerancia social cero. Entonces, el llamado que yo quiero dejar es que cualquier persona que vea una situación de esa, que intervenga, que diga algo, que le reproche a la persona. Porque, o sea, todos vemos, o sea, nunca eso pasa en el acoso callejero, ¿verdad? Pasa en la calle frente a otras personas y lo que hay es la inacción del resto de la gente que ve los casos. Entonces yo lo que le llamo es a la gente, a la próxima vez que veamos, la próxima vez que Celeste camine por la calle y a Celeste alguien le diga algo, que alguien le reproche a esa persona. Dos veces no más hay que hacer, o sea, una tercera vez no va a ser.
Cierto.
Pero lo que hay es una tolerancia social. Entonces, parece eso muy chiquito, pero realmente va a cambiar la dinámica de la sociedad si es que todos y todas nos involucramos en algo que parece tan pequeño, pero en realidad es algo que condiciona muchísimo
hasta la
vida de las mujeres. Todo, o sea, todo condiciona mucho nuestras vidas, porque, o sea, una piensa muchísimo cómo va a organizar su día para, no sé, caminar el menor tiempo posible, para no salir de noche, para no caminar en la calle a la noche, y eso es muy terrible porque significa que nuestras vidas están condicionadas por este tipo de cosas que la gente dice que es muchas veces que minimiza, ¿verdad? Y no es algo menor. Entonces, yo el llamado que quiero dejar frente a eso es, y que eso lo decía el Ministerio de la Mujer en una campaña, metete, pero metete desde el punto de vista de ahí mismo, o sea, cuando vos veas una situación, intervení, decí algo, paremos esto. Entonces, yo creo que eso es algo que podemos hacer hoy en día, y eso manda un mensaje también que creo que es importante dar también como sociedad.
Ahora, Michi, perdón, una consulta jurídicamente, porque sé que sos una abogada entendida también en el ámbito jurídico. Yo concuerdo contigo, Michi, y estoy 100% de acuerdo, y suelo yo compartir con amigos. Están también esas bromas que creo yo que hay que dejar de hacer, porque entre los muchachos, famosos entre los muchachos, se hacen todo tipo de bromas, ya sea sobre el aspecto físico de los hombres, también de las mujeres, y creo que eso es el que hay que cortar, ¿verdad? De a poco o de a mucho hay que hablar de eso y decirle, muchachos, ni en broma bromeo por el cuerpo de la chica, ni en broma bromeo por qué sé yo, por el estado actual de una mujer. Creo que la privacidad de nadie debería tocarse, y más aún de una mujer, que sabemos también que estamos en una sociedad difícil para la mujer y hay que ayudar sobre eso. Ahora, hablando específicamente dentro del ámbito jurídico, yo me planteaba la otra vez, Michi, me tocó ir a cubrir el caso de Fernando Báez Sosa, Argentina, se hablaba de la cadena perpetua para los chicos que le mataron a Fernando, ¿verdad? Que por supuesto todos festejamos porque fue justa la condena. Pues yo nomás pensaba, si en Argentina se debate meterle preso a unos chicos violentos que le mataron a otro joven, probablemente no con la intención de matar, sino con la intención de moquetearse una vez más, que termine el moquete y al día siguiente todo seguía igual. Pero murieron, ¿verdad? Y tenían que irse preso y tenían que irse con cadena perpetua. ¿Qué van a hacer? Ya está. Pero si llegamos a ese debate, ¿por qué no plantear ese debate para los abusadores, mi querida Michi? ¿Por qué no plantear ese debate para un violador de mujeres o de niños? Porque yo nomás mi postura nomás, Michi, con esto te tiro la pregunta, que insisto que vos sabrás responder con más fundamento que yo. Pero mi postura nomás es la siguiente. Si pensamos que unos chicos, creo que es el pensamiento correcto, no pueden coexistir en una sociedad porque son violentos, ¿cómo vamos a pensar que un Te pongo, voy a poner un ejemplo, porque a Dios gracias no tengo ni un solo problema en ese sentido. Ponerle que Francesco Fiore abuse o le viola a una mujer. ¿Por cómo nosotros vamos a esperar que Francesco Fiore pueda convivir en sociedad en 5 años teniendo en la espalda una violación, Michi? ¿No se podría plantear, no sé, cadenas perpetuas para todos los abusadores del Paraguay? Yo te puedo asegurar que 1 o 2 caen y los perros se van a cuidar más.
Tú sabes que hay, bueno, primero para cualificar, o sea, lo de Fernando Vázquez también creo que es importante saber, o sea, los 35, o sea, la cadena perpetua en Argentina significa que tiene que la persona tiene que cumplir sí o sin duda 35 años.
Sí, sí.
Y a los 35 años puede solicitar algún tipo de
así mismo.
de salida, ¿verdad? O sea, es una cadena perpetua que tiene unos límites, ¿verdad? Sí, honestamente no sé cuánto puede vivir una persona en la cárcel, yo no sé si en este país, y a eso habría que ver cómo, o sea,
allá hay 50
que ver cómo
años,
funciona en la práctica, ¿verdad? O sea, yo no sé si viven más de 35 años en la cárcel, sobre vida, digo, ¿verdad?
No, Paraguay, viven 50 años.
Sí. Ah, bueno, sí. En Paraguay yo no sé si llegaremos a esa cifra, porque, o sea, pensemos que en Paraguay la mayor cantidad de tuberculosis que existe en el país está todo en la cárcel. O sea, yo no sé si alguien efectivamente vive 35 años, pero bueno, esa es una pregunta que ya no tendrían que decir, ¿verdad? En Paraguay tenemos, o sea, el feminicidio puede tener hasta 30 años, y recuerden que tenemos como más 10 años más de medidas de seguridad, ¿verdad?, que se pueden aplicar. O sea, una persona eventualmente podría ir por feminicidio en Paraguay incluso hasta 40 años, ¿verdad? Que esa, para, yo creo que ya es una cadena perpetua, de alguna manera, ¿verdad? Y en el caso de abuso, ciertamente, hasta hace muy poco tiempo, la pena era demasiado baja. O sea, estábamos hablando, para abusos sexuales de niños, la pena base era 3 años.
Una locura.
Nada. Y eso es lo que hacía, además, y tenía un problema procesal, porque en base al marco penal es que se establece la prescripción. Entonces vos tenías casos de, por ejemplo, porque el abuso sexual en niños es hasta 14 años y se suspende, digamos, la prescripción para desde la mayoría de edad, en el caso, y que esa es la mayoría de los casos, de niños o niñas que no puedan contar en ese momento o no lo puedan expresar o no lo denuncien en ese preciso momento, ¿verdad? Que es la gran mayoría de casos de abuso sexual infantil, digamos, ¿verdad? Entonces vos tenías desde los 18 hasta los 21 años nomás para hacer la denuncia, y muchas veces y a mí me ha tocado acompañar muchos casos, sobre todo a las mujeres habiendo sido abusadas de niñas, no pudieron hablar del tema hasta mucho después. Y en el caso de los varones también es igual, sumado adicionalmente a la invisibilidad. O sea, los casos de abuso de niñas son visibles porque se embarazan. Ahora, ¿qué pasa en los casos de abusos de niños? Ahí hay un tabú también adicional,
claro.
Y hay un tema que yo creo que como sociedad tenemos que tratar, ¿verdad? Entonces la situación sí era bastante grave en ese sentido del marco penal. Eso se elevó hace un par de años y también se estableció la imprescriptibilidad, ¿verdad? Para mí el tema, o sea, hay distintas posturas, ¿verdad? Sobre, y yo sé que mucha gente está de acuerdo contigo, yo creo que tiene un sentido también lo que vos planteas. Yo honestamente soy más, o sea, a mí me preocupa mucho más la impunidad que la cantidad de años, o sea, el problema es que vos puedes poner 100 años también, pero si vos tenés un sistema judicial que no da respuesta, que no investiga adecuadamente y que no castiga de verdad a quien cometió los hechos, no te sirve tener,
Michi,
300 años de pena.
Justamente a ese tema quería ir yo también, porque hablábamos en el espacio anterior con la abogada Sari Hellman. Ella lleva varios casos de violencia y de violaciones a mujeres. Y en su trajinar diario, me imagino que vos también pasás eso, porque sos una profesional experimentada en la materia. Ella dice que directamente el sistema judicial no funciona, que la ley está, pero nadie controla el tema de las órdenes de restricción. La mujer se vive expuesta a su a la persona que la abusa, la persona que la mata, que la violenta. Según tu criterio, ¿cómo podría eso cambiar o qué se tiene que hacer para que el sistema judicial funcione? Porque creo que a priori eso es lo que más uno tiene que atacar para revertir la realidad que estamos viviendo de casos de violencia, casos de feminicidio, casos de abuso a mujeres.
Y bueno, sumado a todo, digamos, todos los desafíos que tenemos, existen en general, o sea, y acá hay que decir también, o sea, el sistema judicial le falla a las mujeres, pero le falla a todas las personas, o sea, no sé si a todas, pero a la mayoría,
claro,
de las personas en muchos temas. O sea, hay unos desafíos que son generales, y a eso para mí hay que sumar el tema de la actitud de quienes operan en el sistema de justicia. O sea, nosotros lo que en nuestra experiencia en el consultorio jurídico feminista, nosotros lo que encontramos es que hay muchas cosas que se hacen mal por la actitud de quienes operan, incluso violando la ley. O sea, por ejemplo, la mujer se va a hacer la denuncia a un juzgado de paz y le dicen, no, primero tenés que hacer una denuncia policial. Y eso no es cierto. O sea, la ley dice que vos podés ir o a la policía, o a la comisaría, o al juzgado, o sea, a la comisaría, a la policía, ¿verdad? O al juzgado de paz, o incluso hacer ya directamente un test, digamos, una evaluación médica, y eso se tiene que derivar, ¿verdad? Entonces, la ley dice que vos tenés 3 días y en el juzgado cuando le dicen, eso no, es porque desconocen, porque yo acá quiero ser claro, o sea, para mí no es que no sepan lo que dice la ley, el tema es que les de alguna manera les chicanean porque no les parece grave o no les parece urgente muchas veces los casos de violencia, o les dicen, por ejemplo, que para ver su expediente tienen que tener patrocinio legal, cuando la ley lo que dice es que es un procedimiento gratuito que no necesita patrocinio. Entonces, esas son trabas que tienen que ver no con el desconocimiento, sino con la actitud de quienes operan. Porque no quieren hacerse cargo de los casos, porque consideran que no son graves, o porque asumen que esa mujer mañana se va a arreglar y va, entre comillas, retirar la denuncia, cosa que tampoco se puede hacer, ¿verdad? No existe el retiro de denuncia que le dicen, no existe en términos legales. Entonces, hay también un tema de la actitud, que eso es adicional a todos los obstáculos. Y ahí yo, por ejemplo, y vuelvo a traer este caso porque todavía está durmiendo el expediente en la sala penal de la corte, el caso de Alexa Torres. O sea, sí, creo que no hay verdad. Nadie en el Paraguay que pueda negar que lo que Olmedo le hizo a Alexa, lo que se probó en juicio, en 2 juicios. Mm. O sea, es muy claro que el hecho sucedió, digamos, ¿verdad? Pero el sistema de justicia hizo todo para fallarle a Alexa, sí, para castigar efectivamente, y hoy está durmiendo el expediente en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por un recurso de casación que nosotras interpusimos. Entonces, o sea, también hay un tema ahí, o sea, por un lado hay todo un tema probatorio que yo creo que hay un desconocimiento de cómo funciona el fenómeno de la violencia, que eso permite hacer mejores investigaciones. Pero aún teniendo buenas investigaciones, pruebas contundentes, otra vez la justicia no está actuando. Entonces, por eso te digo, para mí, porque claro, mucha gente decía, cuando le condenaron a Olmedo, decían, ay no, pero es un año pero nomás.
¿Vos crees que ahí está el quid de la cuestión del tema, Michi? Porque, ¿cómo le vas a decir a una mujer que denuncie si no le funciona el sistema?
Y en el caso de las mujeres, ese es un tema. O sea, nosotras justamente seguimos peleando el caso de Alexa porque queremos que el Estado dé la respuesta, porque si no, que eso, justamente claro, lo que vos decís, ¿qué mensaje yo le doy a una mujer de decirle que denuncie si al final el Estado no va a dar la respuesta? Pero ahí, o sea, nuestra opción, digamos, como profesionales del derecho, es pelear para que funcione y forzar lo que tengamos que forzar para que dé las respuestas que tenga que dar, ¿verdad? No abandonar el sistema para que y decir, no hay alternativa, digamos.
El otro día teníamos un caso de una señora que es esposa, mejor dicho, fue esposa de un conocido propietario de 3 medios en el departamento de Caguazú, un señor poderoso, con muchos contactos, incluso políticos. El señor incluso no solamente le había violentado, hasta incluso le había disparado. Y ella tuvo que recurrir a la prensa para que su caso sea conocido. Y nos dice básicamente, nosotras tenemos que hacer esto porque nadie nos hace caso.
Es así, es que es así. O sea, yo estoy... lo que vos contás es lo que a muchísimas mujeres le pasa todos los días. Entonces, ahí es que tenemos que hacer un cambio. O sea, ahí es que entra el cambio cultural que decimos siempre que hay que hacer. Porque en el fondo de esto, o sea, esa mora judicial, que es una mora que, o sea, que hay una mora general judicial en todos los ámbitos, en todos los niveles, a eso sí le sumás la poca importancia que le dan quienes operan en el sistema de justicia, obviamente ese resultado es peor, digamos, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos casos de, no sé, la ley dice que las audiencias se tienen que dar dentro de los 3 días. Nosotras no hemos conocido muy pocos casos en que se den menos de un mes, por ejemplo, después. O sea, ahí ya hay un incumplimiento de la ley. O sea, hay muchos incumplimientos de la ley que tienen que ver con que prefieren abordar otros casos, con que dicen que están muy ocupados, ocupadas. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la actitud y creo que eso se puede cambiar, pero es un camino largo, hay muchas cosas todavía que se tienen que hacer. Y que, bueno, que creo que como sociedad tenemos que empujar en su conjunto para eso porque es la única alternativa que tenemos, ¿verdad? Yo no creo que haya que abandonar la exigibilidad de lo que el Estado tiene como mecanismos de protección. Creo que hay que exigir que se cumplan adecuadamente.
Correcto. Bueno, Michi, querida, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre muy edificante hablar contigo. Creo que quedó pendiente el tema de las condenas. Yo personalmente creo que... hay que aumentar la condena, más por una cuestión de practicidad, por una cuestión de dar un mensaje social, ¿verdad? De que el Estado paraguayo está totalmente en contra de este tipo de personas, ¿verdad? Porque, por sobre todo, Michi, me tocó, y con esto nomás cierro, ¿verdad? Porque tampoco no quiero entrar en un momento de lamentaciones, ¿verdad? Pero me tocó, me tocó hablar con varias personas que fueron abusadas en la vida, pero con una de ellas, recuerdo bien que fue hace dos años aproximadamente, que me había contado su caso, y ella me había dicho: Frances, por favor, luchemos para que el abusador no salga nunca más de la cárcel, porque ese abusador llega a salir de la cárcel y yo no sé cómo voy a estar en paz, me dijo. O sea, y creo que ese tipo de pensamientos tienen todas las personas que fueron abusadas en su vida en algún momento. Mi abusador sale de la cárcel y yo no voy a poder vivir.
Sí, yo no dije que estoy en
contra. No, claro, no, se entiende, Michita, se entiende.
Lo que creo es que hay, o sea, para mí hay una urgencia.
Hay prioridades.
Que funcione, ¿verdad? Y ahí después podemos discutir las penas, porque a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué? Es que yo, entiendo muy bien de dónde viene tu postura, yo en parte la comparto, pero para mí el problema es que lo que se suele hacer es solo aumentar la pena y no mejorar el sistema. Entonces,
y no condenar.
Se pone, digamos, la carreta por delante de los bueyes, cuando la respuesta, o sea, cuando primero tenemos que hacer que, porque esa es una especie también de populismo penal, ¿verdad? Aumentar las penas por la demanda social y no cambiar cómo funciona el sistema. Entonces, yo lo que ya no quiero es que sigamos poniendo eso en primera plana y quedarnos súper tranquilos porque son 50 años, ¿entendés? Entonces, si nos quedamos tranquilos porque son 50 años, pero después miramos que a nadie se le castiga porque nos aplica bien la ley, porque nos investiga bien, entonces a mí no me sirven los 50 años. Ese no es mi punto, ¿verdad? O sea, que no, o sea, con en temas tan delicados no se apueste de entrada solo a aumentar las penas, porque eso solo no va a resolver la situación. Pero yo también he escuchado relatos espantosos, que la verdad es que, bueno, o sea, por algo existe la justicia, para que no haya justicia por mano propia, ¿verdad? Pero también cuando yo veo casos de justicia por mano propia, entiendo que existan porque el Estado no da resultado, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que dar resultado, o si no, nos extraña que la gente empiece a hacer justicia por mano propia. Entonces, si queremos evitar esos casos, lo que tenemos que hacer es que el sistema funcione, ya sean 20, 30, 40 o 50 años. Entonces, para mí en realidad es por dónde empezamos más que si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, pero nada, sigamos hablando. A mí este debate me parece súper importante, sí, y creo que es un debate que tenemos que tener.
Yo creo que, por último, y para una cuestión también de servicio social, ¿a qué número se podría comunicar cualquier mujer que está pasando por una situación de violencia o de prestación alimentaria para contactar con el consultorio jurídico feminista?
Sí, nosotros tenemos una línea que funciona de lunes a viernes de 10 a 17 y es el 0983-2172-73.
¿Podríamos repetir?
Sí, 0983-2172-73. Ese es el número del consultorio jurídico feminista. Nosotras damos orientación jurídica gratuita en cualquier tema.
Gratuito.
Es gratuito. Nosotras no asumimos los casos. Esto también lo quiero decir como claramente. O sea, solamente tenemos ahora asumido el caso de Alexa, pero no tenemos somos todas voluntarias, no tenemos una estructura que nos permita llevar adelante los casos. Entonces, lo que hacemos es orientar y, en todo caso, hacer contactos o tenemos una lista de profesionales, abogadas que podemos recomendar para que la gente contrate privadamente, o le hacemos el contacto con las instituciones públicas correspondientes.
Michi Moragas, por tu tiempo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y bueno, les esperamos en la marcha, ya saben dónde, pero vengan.
Podemos irnos.
Dale, no, les esperamos.
Gracias, Michi, querida, gracias, vamos a estar por ahí. ¿Viste que no está mal lo que te dije?
Bien.
Que nosotros podemos estar.